La siguiente plática bíblica titulada Las Misiones está basada en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y se celebró el 16 de febrero del 2021 por el predicador Carlos Treviño. La semana pasada y la semana anterior estuvimos con mucho ahínco hablando de las misiones, un tema que es realmente importantísimo en el grupo. Y claro, diferentes grupos cristianos tienen diferentes prioridades, pero en nuestro grupo las misiones ha sido un tema muy importante. Y la semana pasada tuvimos un estudio en la noche sobre las misiones. Pero yo quisiera, para algunos que ya lo oyeron, no importa porque va a ser un poquito diferente, y para las personas que no lo han oído, pues yo quisiera que sí vieran lo importante que es este estudio. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Las misiones. Señor, te damos muchas gracias por tener el privilegio de exponer la palabra de Dios, de ver tus principios, mandamientos, ordenanzas que están en tu Santa Biblia y que es lo que tú quieres que nosotros tengamos para nuestra vida, que obedezcamos lo que ahí está y que lo practiquemos en nuestra vida diaria, llevando el mensaje a los demás. Te pido por este estudio, por las personas que se han conectado, las demás que después podrán ver este estudio ya grabado en internet, y que nos bendigas y nos des mucha enseñanza esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las misiones. Yo creo que tenemos que empezar por saber qué es eso. Misiones es el plural de misión. Hay una misión a celebrar, hay una meta a obtener, hay un lugar a donde ir, la misión. ¿Y cuál es la misión del cristiano? Bueno, pues Jesús nos lo pone claramente en Marcos 16, 15. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. También en Hechos 1:8, cuando está empezando la muy, muy pequeña grupito de cristianos, Jesús les dice: me seréis testigos, Hechos 1:8, me seréis testigos, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Dios quiere que nosotros llevemos el mensaje por todos lados. Y bajo esta definición de misiones, pues todos somos misioneros. Pensamos que los misioneros son un pequeño grupo muy especializado, pero no es cierto. Nosotros tenemos una misión, y esa misión, ahora que nosotros somos cristianos, es llevar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Cuando yo vine a Cristo, yo me hice inmediatamente misionero, pues llevé el mensaje a mi casa. Estaba yo muy interesado en que mi padre y mi madre o llenan de Cristo, y yo hice un viaje, porque ellos no viven, no vivían en la Ciudad de México. Yo hice un viaje a la Ciudad de Mexicali con el expreso, muy definido propósito de hablarles de Cristo. En ese aspecto, pues siempre he sido misionero. Mi familia, mi trabajo, mis vecinos, mis amigos, hablarles a todos de Cristo. El primer misionero que tenemos fuertemente fue Jesús mismo, que dejó su gloria y vino a la tierra a darnos el mensaje en nuestro idioma, en humano, se hizo humano para indicarnos del mensaje. Entonces, pues todos somos misioneros. Claro que lo aplicamos muchas veces cuando hablamos de misiones. Ah, mira, se fue a las misiones, es misionero. Vivía en México y se fue a Perú a predicar el Evangelio. Vivía en México y se fue a Francia a predicar el Evangelio. Él es misionero, pero no en el contexto de lo que estoy hablando. Todos somos misioneros. Tenemos el privilegio, tenemos también la responsabilidad de llevar el Evangelio a todos lados. Decirles que realmente el cielo está accesible para toda criatura, porque Cristo ya pagó por sus pecados en la cruz. Y lo único que tiene que hacer es apropiarse ese pago para su vida. Ese es el mensaje del misionero. Cuando yo vine a Cristo, febrero de 1977, pues empecé a ir a este grupo con este misionero, una persona extranjera que había venido a México a hablar de Cristo. Sí, tenía español, aunque defectuoso, no era su idioma, y vivía en un país en donde a lo mejor muchas cosas no entendía del país, pero venía a traer el mensaje de Cristo a México. Y yo fui uno de los que recibió el mensaje y lo acepté. Agradecido estoy con Dios por la vida de ese misionero que Dios mandó para que yo recibiera a Cristo en mi corazón en ese año de 1977. Rápidamente yo vi que en el grupo, precisamente por el fondo de esta persona, había un impulso muy importante de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cada semana venía gente nueva que eran traídos por algún amigo, por mí, por otros, porque los traían recibiendo y siguiendo este comando de ir y predicar a toda criatura. Esta persona tenía también un énfasis muy importante de salir a predicar a otros lados, a otras ciudades, a Monterrey, a Guadalajara, a Zacatecas y también fuera del país. Lo vi con mucha claridad. Entonces yo vine a Cristo por un misionero que vino de otro país a hablarme de Cristo a mí. Yo me casé con una misionera que vino a México también con el propósito de hablar de Cristo en este país. Y tuvo que aprender español y comer tacos y todas estas cosas que la hicieron entender más la cultura, meterse con los mexicanos para hablarles a los mexicanos de Cristo. Entonces, pues en mi sangre están las misiones. Yo quisiera hablar un poquito de cómo es que se evolucionó todo esto desde el principio en la Biblia y después contar de mi propia experiencia en las misiones. Todo empezó en el libro de Génesis, Génesis capítulo 3, en el versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice así, Génesis 3, 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando Dios con la serpiente que va a ser aplastada por la simiente de la mujer. Era la promesa que Dios daba a la humanidad de que vendría un Salvador nacido de mujer y que iba a poner las cosas en orden porque Adán y Eva las habían desordenado. Ellos habían desobedecido a Dios y habían comido del árbol del bien y del mal que Dios les dijo que no comieran. Y eso era una grave falta que distorsionaba totalmente toda la creación. Pero desde Génesis Dios dice, yo voy a arreglar el problema. No lo puedo ignorar. La paga del pecado es la muerte y ciertamente morirán físicamente. Pero puedo yo darles la esperanza de que no mueran espiritualmente a través de un Mesías que yo enviaré. Desde Génesis vemos esta promesa. Después, por todo el Antiguo Testamento, se va hablando de esta promesa, pero no se dice cuándo llegaría este Salvador. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 15, que dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jesús, a él oiréis. Deuteronomio 18, 18. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Son muchos los versículos que hay por todo el Antiguo Testamento, y el pueblo judío ya estaba esperando que llegara este Mesías. Vendría de los judíos, del pueblo de Dios, pero vendría a salvar a toda la humanidad. Finalmente, en el tiempo que Dios determinó, según lo dice Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice así, Gálatas 4, 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Dios dijo que sería, ni antes ni después, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Ah, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así se anunciaba que en el cumplimiento del tiempo vendría el Mesías que iba a salvar a su pueblo. Mateo capítulo 1, en el versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21, nos dice, y dará a luz un hijo. Un ángel le anuncia a José en sueños que su mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llegaba el Mesías. Ahí se estaba anunciando en Mateo, ya en tiempos del Nuevo Testamento. Mateo a Lucas. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Los ángeles haciendo el anuncio a los pastores de que había nacido el Mesías prometido. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo venía con un propósito: arreglar el problema grave que tenía el mundo. Y al venir Jesús para con los suyos, nos daba una gran promesa que podemos leer en Mateo capítulo 28, en el versículo 19. Mateo 28, versículo 19, que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego el 20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las personas que estaban aceptando a Cristo como el Salvador de sus vidas, reconociendo que Él era el Mesías prometido por todo el Antiguo Testamento, recibían una misión: id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese versículo lo encontramos en Marcos 16:15. Ya lo leímos aquí en Mateo, pero en Mateo dice: haced discípulos a todas las naciones. Bueno, primero tienen que venir a Cristo para después venir a ser discípulos. Entonces van juntos esos dos versículos de Mateo 28, 19 y de Marcos, más amplio, 16, 15. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Las buenas nuevas de gran gozo que anunciaban los ángeles, que un Salvador venía, que Él pagaría por los pecados del pueblo, que Él arreglaría el problema del hombre que venía desde Adán y Eva, y que cada hombre, al aceptar ese pago para su vida, tendría resuelto su problema y podría entrar al cielo por la puerta grande y tener la eternidad con Dios, no basado en lo que Él hizo o haría o podía hacer, sino estrictamente basado en que ese Mesías pagaba por sus pecados y entraría al cielo como si no hubiera nunca pecado, porque sus pecados estarían borrados. Esas son las buenas nuevas que se estaban anunciando. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Bueno, y Él tuvo 12 discípulos, que después fueron 11, pero con la sustitución llegaron otra vez a ser 12, y los envió a predicar por todos lados. Y ese era el comando: ir a todo el mundo. ¿Y qué fueron lo que hicieron los discípulos cuando recibieron ese comando? ¡Oh! Estaban escondidos en un lugar por temor a las autoridades, que los podían agarrar y hacerles a ellos lo mismo que ellos habían visto le habían hecho a Jesús. Temerosos y realmente débiles, no queriendo seguir las cosas de Dios. Pero vemos que en el libro de Hechos Jesús mismo les da poder para hacer un cambio importante en sus vidas y dedicarse a predicar. Lo vemos en el capítulo 2 de Hechos, en donde dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y comenzaron a hablar de Jesús por todos lados. En esos días eran días en donde había muchos extranjeros en Jerusalén. Ellos salen a predicar con mucha fuerza y dice la palabra de Dios que inclusive hubo el milagro de que las personas que eran de otras lenguas, de otros idiomas, los estaban escuchando en su propia lengua. Hechos 2:8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, las regiones de África, por todos lados, estaban atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban llevando a cabo los apóstoles una misión, la misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Y así en Hechos 2:14 vemos que Pedro da el primer discurso del Nuevo Testamento y habla de la necesidad de recibir a Cristo como el Salvador de sus vidas para tener la vida eterna que solo el Mesías podía haber entregado. Dice aquí Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, pues ellos empezaron fuertemente, con mucho ímpetu, con mucho esfuerzo y mucho poder de Dios a predicar el Evangelio por todo Jerusalén. Pero lo estaban haciendo solamente en Jerusalén. No habían oído bien el comando de Dios. Id a todo el mundo, no id solo a Jerusalén. Y entonces Dios tuvo que hacer algo muy fuerte para que ellos entendieran el mensaje. Y vemos en el capítulo 7 de Hechos que viene una gran persecución a estas personas de Cristo por la muerte de Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, que lo matan por la manera tan fuerte como él predicaba contra las personas que rechazaban la realidad del Mesías. Ese día, cuando apedreaban a Esteban, hubo una gran persecución contra todos los cristianos de Jerusalén. Capítulo 8, versículo 1. Y dice, capítulo 8, versículo 1, Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí está. Dios hizo que se esparcieran, que salieran de Jerusalén para predicar el Evangelio a otros lados. Dice el versículo 3, Saulo asolaba la iglesia. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Las misiones salieron de Jerusalén, fueron a Samaria, empezaron a caminar y llegaron inclusive hasta Antioquía, que está muy al norte este de Jerusalén, muchos kilómetros. Y lo vemos en el capítulo 11 de Hechos, en el versículo, déjame ver, espérame. Déjame ver, está aquí. Versículo 11. Ahora bien, Hechos 11, 19. Los que habían sido esparcidos salieron de Jerusalén a causa de la persecución que hubo contra Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a judíos. Pero bueno, la estaban esparciendo por todos lados. Y dice que gran número creyó y se convirtió al Señor ahí en Antioquía. Dice el versículo 26. Se congregaron ahí todo un año. Esa realmente empezó a ser un grupo muy importante, muchísimo más importante que en Jerusalén, porque ahora estaba incluyendo ya a los no judíos. Enseñaban a mucha gente, Saulo, que había estado, se había convertido, y Bernabé y otros. Los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y entonces ahora el principal centro del cristianismo estaba en Antioquía, ahí se congregaron, ahí tenían mucha gente, ahí estaban predicando, pero Dios había dicho, id a todo el mundo, no Antioquía nada más, por favor. Y entonces vemos en Hechos capítulo 13, dos capítulos más adelante, en Hechos capítulo 13, en los primeros versículos, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 13, versículos 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Agarraron a dos de los mejores hombres de Antioquía y dijeron, señores, hay que ir a todo el mundo. Vayan pues, salgan. Y dice el versículo 4 de Hechos 13, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y entonces empiezan los grandes viajes de Pablo como misionero en todo el Imperio Romano. Tú puedes leer en el libro de Hechos todas las aventuras que él tuvo hasta que finalmente fue él mismo también a predicar a Roma. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos, eso es lo que vemos en el comando de Jesús, ir a todo el mundo, por todos lados, no importa que sea diferente lengua, no importa que tengan una religión extraña, rara por allá, hay que ir a predicar. Y eso hicieron todos estos discípulos, de los cuales salieron discípulos, de los cuales salieron discípulos, ya ha llegado el Evangelio, inclusive hasta México en el siglo XXI. Con una Biblia en todos los idiomas, para que todos escuchen el mensaje importante de Jesús. Esto para mí fue una enseñanza muy importante. Yo quería participar en las misiones. Lo estaba haciendo. Yo llevaba clientes míos, banqueros, abogados, mis proveedores de donde yo trabajaba, mis compañeros de trabajo, yo los llevaba a los estudios. Yo estaba llevando a cabo esa misión. Pero tendría yo un año en Cristo y llegó este muchacho Daniel con su novia Claudia para anunciar que se iban a casar y que pronto estarían yendo a las misiones a Europa. ¡Wow! Me pareció una cosa muy bonita, que ellos vivían en Estados Unidos, habían llegado a México porque su padre los había llamado a que hablaran de eso y su padre fue esta persona misionera con quien yo recibí a Cristo. Conocí a Daniel y Claudia y ellos se fueron a Madrid, España, en el año de 1980-81 y empezaron allá, pues, ir a la universidad, a hablar con otras personas. Daniel fue a la Escuela Nacional de Música en Madrid, muy famosa, pero tenía la voz pertinente para que lo admitieran, pero no para ser un gran cantante. Él quería contactos para hablarles de Cristo a las personas y así formar un pequeño grupito de 5, de 10, de 15 personas. Ahí en la Escuela Nacional de Canto conoció varias personas a quienes él les habló de Cristo. Entre ellas estaba una muchacha, Atsuko, japonesa, que tenía una voz espectacular y quería usarla como su carrera. Y había otra mujer también, Marcy, americana, también estudiando canto allí. Las dos recibieron a Cristo con Daniel, empezaron a tener diferentes estudios con Daniel y con Claudia y llevar ellas también amigas a el grupito en Madrid. Para mí fue muy bonito porque en 1979, tendría yo 2 años en Cristo, se me invitó a que fuera a pasar tiempo con los misioneros, noviembre de 1979, y yo fui 2 semanas a Madrid. Una experiencia tan bonita de... Yo tenía muchos contactos de negocios en Madrid también, entonces pues le hablábamos a fulano, con su mujer los invitábamos a comer, a cenar, principalmente a cenar, el español le encanta trasnochar, y entonces les hablábamos de Cristo. Y regresé a México y yo quería más de eso. Así que por los siguientes 6 años yo fui a Madrid cada año en mi temporada de vacaciones del trabajo para ayudar a los misioneros. Cada día primero de mayo yo estaba en Madrid, España. 10 días, 12 días, muy bonito. Y para mí fue más que una tremenda vacación trabajar para Dios. Pero pues Dios tiene sus caminos. Allí en España, allí en Madrid, Daniel y Claudia conocieron a una chica de la universidad llamada Luisa. Y Luisa era alemana o es alemana. Y entonces ella recibió a Cristo y empezó a ir al grupo, que ya era un poquito más grande. Y ella era una persona que traía muchas personas al estudio y empezó a enamorar a Daniel y Claudia para que se fueran a Alemania, en donde ella quería que se le hablara a su familia, tenía muchos contactos, yo los ayudo ahí en la Universidad de Hamburgo. Y finalmente en 1987, Daniel y Claudia con Luisa se fueron a Hamburgo, Alemania, para predicar el Evangelio en Alemania. Claro que esto traía otros problemas, el idioma principalmente, la idiosincrasia. Ah, no importa, vamos a estudiar el alemán y vamos a hablar para Cristo con las personas, tomaremos unos cursos ahí en la Universidad de Hamburgo, conoceremos personas y hablaremos de Cristo. Las misiones. Efectivamente, Lars, una estudiante de izquierda, creo, recibió a Cristo, empezó a ir a los estudios que ahora en estos días ya es el líder del grupo en Alemania, en Hamburgo, Alemania, su amiga Magdar también empezó a asistir. Cabe mencionar que Atsuko y Marcy dejaron la escuela de canto y se fueron con Daniel y Claudia a Hamburgo para ayudar en el trabajo. Y así empezó el trabajo en Alemania. Claro que muy pronto estaba yo involucrado. Fui a Alemania, de acuerdo, 1990. Llevé 7, 8 muchachos del Grupo de México. Tuvimos muchas reuniones allí en Hamburgo, con la ayuda de Luisa, porque hablaba español y también inglés, pues yo prediqué en los idiomas que yo sabía y ella traducía al alemán. Muy bonito, porque fue una experiencia de misiones fantástica en un país, pues realmente muy, muy extranjero, como lo es Alemania, 1990. Pero las misiones estaban en mi sangre y fue en 1987, 3 años antes, que por circunstancias muy especiales yo fui a San José de Costa Rica. Y ahí en San José de Costa Rica, enero 27 de 1987, fui a entregarle una Biblia al entonces presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Las circunstancias fueron tal que tuve esa oportunidad y lo hice. Y yo tenía un contacto ahí en San José de Costa Rica que había conocido aquí en México años atrás, Marta Mora. Yo le hablé y ella, muy entusiasta, me dijo: yo te ayudo, vamos a predicar el evangelio aquí en Costa Rica. Y ella me juntó a toda su familia, su hermana, su hermano, casados, diferentes personas, y empezó un grupito allí en San José de Costa Rica. Pero yo vivía en México y no podía tan fácilmente cambiarme a San José de Costa Rica. Tenía grupos en México y predicaba yo en México, pero prometí que cada 6 semanas yo iría con el grupo de Costa Rica. Y lo hice. Lo hice por un espacio de 7 años, en donde pues se predicó el evangelio por todos lados ahí en San José de Costa Rica. Muy, muy bonito. Y en el Inter, pues yo les mandaba cassettes durante esos intervalos de 6 semanas para que escucharan el evangelio. Ellos no tenían WhatsApp, ni yo tampoco. En ese entonces pues no había más que mandarles el cassette, el cual a veces llegaba y otras veces se quedaba en la aduana y no sé qué tantos líos. Pero yo iba a Costa Rica durante esos 7 años. No podía hacerlo por mucho tiempo. Después de 7 años, pensé que no era lo mejor para el grupo, no era lo mejor para mí, no era lo mejor para el grupo en México, que desatendía yo cada 6 semanas por 1 semana. Y entonces decidimos que se mandara una pareja a tomar el grupo en San José de Costa Rica de una manera permanente. Y esto fue Natán con su esposa Estefanía. Y ellos se fueron allá a San José de Costa Rica, donde permanecieron por 12 años. Natán, como Daniel, eran hijos de aquel misionero, Emilio, con quien yo había recibido a Cristo en 1977. Qué preciosas aventuras, qué preciosas cosas tuve yo. Podría contar tantas anécdotas como llegar a Costa Rica con una serie de folletos y evangelios que en la aduana no me los querían dejar pasar. Hasta que uno de los anhelos dijo: bueno, está bien, pásele, pero regáleme uno. Y con mucho gusto lo hicimos. Los meseros en el hotel, porque yo iba a un hotel, recibieron a Cristo, muchos de ellos. Fue un tiempo de gran aliento para mi vida. Yo era misionero, lo estoy siendo todavía de alguna manera. Y así pasaron los años. Vino a mi vida en 1993, ya fuera de ese compromiso de cada 6 semanas en Costa Rica, llegó a mi vida la misionera que Dios tenía para mí, mi princesa Karina. Nos casamos en 1994 y empezamos a predicar el Evangelio juntos. Juntos fuimos a Costa Rica, juntos fuimos a Alemania. Teníamos 2 centros muy importantes de misiones que nosotros queríamos apoyar y participar con ellos en las misiones. ¡Qué precioso! Y así pasaron los años, porque después vinieron los hijos. Y con los hijos, pues nosotros queríamos también seguir viajando, pero ahora con ellos. Y fuimos con ellos a Alemania, y fuimos con ellos a Costa Rica. En el año 2008, cuando ya tenían, pues mi hijo Carlos tenía ya 10 años de edad, habían estado tomando cursos de alemán, porque pensábamos, bueno, que tengan otra lengua, pero algo que nosotros tengamos contactos. Hamburgo, Alemania, pues alemán. Y en el año 2008 los llevamos a Alemania todo un verano. Allí supimos de este lugar en donde había estudios bíblicos para niños. Nos gustó muchísimo y todos mis hijos estuvieron ahí involucrados en esos grupitos. Por lo que el año siguiente, 2009, pues vamos a Alemania y estuvimos también otro mes. Pensábamos que era maravilloso para mis hijos el seguir con su alemán, pero empezar a ver la Biblia en alemán, conocer otros niños cristianos en los grupos de niños allí en Alemania. Y así fue que se fue desarrollando la cosa. Nosotros fuimos a Alemania cada verano por un mes. 2008, 2009, 2010 no se pudo por problemas de salud, 2011, 2012, fueron como 8, 10 años que cada verano nosotros fuimos a pasar un mes a Alemania, cada verano. Algo espectacular, porque las misiones son muy importantes. Y pues lo hicimos hasta 2016, 2017, en donde por problemas de salud y también porque nuestros hijos empezaron a atender la universidad y ya no podíamos coordinar un viaje familiar, que ya no fuimos a Alemania. Pero en 2019, 2020, la cosquilla estaba allí para seguir nosotros que con el tema de misiones. Y con los grupos de jóvenes, en este año de 2021, hace 2 semanas, fueron 2 de los jóvenes a San José de Costa Rica. A todos los contactos que yo tengo allá, a los cristianos que están siguiendo a Cristo de aquel entonces, cuando yo estaba yendo a San José de Costa Rica, que fueran a las misiones, que de este grupo podamos mandar misioneros fuera del país para que prediquemos a diestra y a siniestra, a tiempo y a destiempo, como dice 2 Timoteo 4:2. Esa es realmente la historia de mis misiones a través de los años en Cristo. Yo soy un misionero, tú eres un misionero. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Una cosa que nos ha distinguido es que siempre nosotros llevamos la Biblia por todos lados. La cargamos, inclusive fuera del maletín o cualquier o la bolsa, para que la gente vea que traes una Biblia y que sea una posibilidad más de hablarle a alguien de Cristo, de darle un folleto, de decirle que hay buenas nuevas, las misiones. Yo quiero que con todo esto, pues oremos mucho para que este grupo 2021, pues tome comando de este tema y que de este grupo podamos seguir extendiendo el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Id, predicad, haced discípulos a toda criatura por todo el mundo. Este es el tema de las misiones, lo quiero compartir contigo. Quiero que tú también estés en fuego total acerca de las misiones. En nuestro canal de YouTube, Mateo CT, ahí podrías tú ver, aunque lo voy a poner al final de este video, para que también esté las misiones, los comentarios que hicieron los dos chicos que fueron a Costa Rica hace 2 semanas, Jesús Islas y Patricio Salas. Lo voy a poner como parte de este video. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de desplayar este tema tan importante para ti, porque en tu corazón están las misiones. Y quieres que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar en las misiones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo les invito a que estén aquí el próximo miércoles para seguir con nuestros estudios. Que Dios bendiga a ustedes en esta semana. Nos vemos el próximo miércoles. Buenos días.